Vamos a presentarles a la autora de La vida ahora no necesitas ser perfecta, sino ser tú misma. Pues hablemos de libros, también desde Chocomat.
Sí, porque La vida ahora no necesita ser perfecta, sino ser tú misma, es el título de este libro que edita el sello Vergara y que ha escrito nuestra invitada. Nuestra protagonista es ella misma. Abre su corazón de par en par para mostrarnos detalles de su vida, momentos importantes, detonantes que hicieron replantearse las cosas y pararse a pensar que, aunque los sueños se han cumplido, es posible que nos hayamos dado cuenta de que hemos olvidado todo lo demás. Ella es presentadora de televisión, la hemos visto en diferentes programas de grandes cadenas que le han valido el cariño del público. Comenzó su andadura en la televisión de Aragón, ella es aragonesa, la hemos visto en Me gusta Aragón.
Sin duda, junto a Bilbilis, la otra señal de identidad de Calatayud, es este personaje popular. Aún te queda una última función en Me gusta Aragón. Ay, es que me da pena leer esto. Y es que hoy la Dolores vas a ser tú. ¡Ey! ¡Qué bien!
También copresentando el programa Fresa Ácida, donde ha llegado incluso a bailar sin música.
Pues esto es la última moda, es get dance, bailar sin música. Así no pagas el canto. Mira, esto hay que celebrarlo. ¡Venga, público, vamos a bailar la conga!
Y fue durante mucho tiempo una de las reporteras estrellas de Sálvame e hizo de sus entrevistas a políticos un auténtico espectáculo.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Señor Rajoy, por favor, que hoy es mi debut. Soy del programa Sálvame.
Yo trabajo por las tardes, pero estoy informado de lo que sale.
Ha escrito una novela, Lo que moja la lluvia. Ahora publica La vida ahora, donde casi, fíjate Nieves, te voy a decir que disecciona su vida, sus sueños, y nos habla de la importancia de la familia, de su familia, de sus vivencias. Ella es Adriana Avenia.
Adriana, ¿qué
tal? ¿Cómo estáis?
De verte, y más aquí en este Salón del Chocolate.
Sí, yo ya me he agenciado de varias tabletas. De hecho, me pesa el bolso que creo que no me van a dejar salir.
Ay. Adriana, antes de nada, tú dices que no necesitas ser perfecta. Cuando lo pones en el subtítulo es porque en algún momento perseguiste la perfección.
Sí, de hecho yo creo que he vivido persiguiendo de alguna manera la excelencia, el ser la mejor en cada cosa, y probablemente el germen de todo lo tiene esa educación que nos daban nuestros padres cuando éramos pequeños y querían también equipararnos al resto y que fuéramos de cara a un futuro los mejores en algo. Da igual lo que fuera, pero siempre con esa cosa de compararte con el resto, y de alguna manera tengo esa sensación de haber vivido compitiendo, de intentar en todo momento buscar la validación ajena en lugar de gustarme como era yo en cada momento que iba viviendo.
Eso es. Bueno, está bien saberlo y que lo hayas ahora experimentado y contado a todo el mundo este libro. La vida ahora creo que puede ayudar a un montón de gente. Pienso que sí, de verdad, Adriana, porque creo que el éxito es muy difícil de gestionar. Da igual que sea en la tele, da igual que sea en la vida misma.
Por supuesto. Cada...
Entonces, gestionar eso es complicado. Y cuando uno ya se ha dado cuenta de eso y lo puede contar a los demás, creo que puedes ayudar un montón. No sé si era tu finalidad.
Sí, de hecho, mi historia se puede extrapolar a cualquier otro trabajo, porque yo hablo de cómo precisamente en los inicios iba todo tan deprisa que no tenía esa capacidad de parar, de reflexionar, de pensar si era lo que me gustaba, secuestrada pues por lo que yo pretendía.
La bola, sí. Esta bola en la
exacto,
que te meten.
Exacto.
Porque yo te vi salir de Aragón Televisión.
Claro. Sí.
Tu éxito, de repente saltas a nivel nacional y esto no había quien lo parase.
Me vino muy grande y además cuando me trasladé a Madrid me sentía muy sola porque mi familia estaba en Zaragoza, mi chico que llevo con él desde los 15 años y de alguna manera pues precisaba ese abrazo o esa conversación al margen de un teléfono cuando llegaba por la tarde o por la noche después de grabar, y todo eso hizo que descuidara pues cosas importantes que precipitaron que mi salud se fuera al garete.
Al garete. Tú hablas de ese 7 de octubre que tu vida se frenó en seco.
Sí.
Fíjate tú que lo tienes grabadísimo.
Está marcado a fuego allí en el calendario porque he arrastrado la culpa de no haberme atendido lo suficiente y porque un diagnóstico médico en ese momento, por haber llevado pues una vida pues muy al margen de la mía, sinceramente, oyendo voces ajenas que muchas veces trataban de desequilibrarme más que de conducirme y de guiarme para bien, pues bueno, pues yo creo que pues sí, marcó un antes y un después. Y de todo se aprende.
Ah, claro.
Y en este caso intento contar mi historia, las herramientas que hacen que yo vuelva a construir una vida, porque mucha gente se va a sentir identificada conmigo y va a decir, ostras, se puede salir, efectivamente.
Pues una historia de superación, la vida ahora, Adriana Avenia, yo creo, Marta, que ha sido valiente, ¿verdad?
No todo el mundo se abriría
en canal contando su vida desde la infancia.
No. A tumba abierta.
A tumba abierta,
hay que
sí,
tener
señor.
Mucho valor para hacerlo. Y fíjate que habla de... Me ha llamado muchísimo la atención, Adriana. Y dices que tu primer recuerdo del que tienes memorias con apenas 2 añitos.
Sí.
Pero, ¿esto cómo es?
Sí,
¿y qué
sí,
recuerdas?
Yo... fíjate, se supone que es una edad, la de los 2 años, que todo luego queda en el olvido, pero mi primera imagen es en el hospital Miguel Servet en Zaragoza, que me ingresaron porque yo tenía convulsiones febriles. Y recuerdo que mi madre y mi padre corrían por aquella rampa llevándome con los ojos ahí en blanco, obviamente esto no lo recuerdo, pero sí esa sala en la cual había varias cunas, yo estaba al final del todo y además es que... Con imagen nítida veo a mis padres entrar al fondo de esa habitación de hospital trayéndome unos juguetes que describo en el libro, sí, sí.
Es, ¿no es serían tremendo. Unas muñequitas muy famosas?
Sí, 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 sí.
Bueno, creo que salen muchos personajes, entre otros tu bisabuela. Esa bisabuela que te hacía, en fin, también disfraces, era Luz, tú dices.
Bueno, esa era mi abuela, vivían juntas, pero mi bisabuela ha sido clave muchas veces también.
Que nunca tenía prisa,
nunca
todo lo contrario a la vida que llevas ahora, ¿no? O llevabas.
Sí, la he hecho mucho de menos porque yo creo que ella era paz y aquella casa en la que vivían en Zaragoza, pues era como un refugio. Y todo lo malo se diluía cuando yo atravesaba aquella puerta. Entonces, de hecho, no vivió mi época de televisión, que ya recuerdo que en las sobremesas veíamos a Ana Igartiburu. Y me decía, mira qué maja, anda, qué bien estarías tú allí. Y yo decía, pero esta mujer, ¿qué dice?
Fíjate, pero ya era visionaria.
Sí.
Oye, y... El cole no fue tan agradable. Fíjate tú, ¿quién me iba a decir que una mujer alta, en fin,
entonces
pibón,
no era tanto.
Pibón, que sufrieras bullying?
Sí, yo creo que, a ver, que es muy importante esta etapa en la cual el cerebro está en formación y de alguna manera siempre el foco en las escuelas se pone en el que tal vez es más diferente.
El que destaca, ¿no? Por algo.
Bueno,
el que es diferente.
Y yo sí que eso quiero incidir en que Luna, cuando crezca, le quiero hacer entender...
Mi hija, que
no puede forjarse su imagen en torno a lo que los demás opinen de ella. Que es importante que sepa quién es y que continúe al margen de las críticas, de las opiniones, de todas esas burlas que pueda haber en un momento dado en su vida. Y bien es cierto que, en cierta manera, lo que soy es el producto de lo que he vivido, para bien y para mal. De ahí que no rehuya de, pues a la hora de contar todo esto en el libro. Creo que es importante para que la gente se haga la idea de cómo he llegado a ese punto en el cual todo se quiebra y todo se va a la mierda.
Que lo dices tal cual.
Tal cual.
¿Para qué vamos a poner otro adjetivo?
Exacto.
Y otra frase. Venga, pues vamos a ello.
Estudiaste danza, también has hecho gimnasia rítmica. ¿Qué no has hecho, Adriana?
Muchas cosas. Comer palmeras ahora, por ejemplo.
No las mires, tú mira para otro lado.
Sí. No, bueno, precisamente por destacar, porque la gente dijera, ostras, por buscar el elogio en la boca de los demás, sin plantearme siquiera si a mí me gustaba. Y lo he hecho siempre. También cuando a los 15 años me fui a vivir a Milán y trabajé en la moda. Hay una cosa que me resulta muy graciosa y es que cuando hacéis el resumen del libro parece que mi vida se haya interrumpido precisamente cuando surgió Sálvame y yo me marché, pero luego he presentado programas para la
UNO, por favor,
para Mediaset, que volví, exacto, sí. Y
Telemadrid, has dicho, ¿no?
Ahora estoy con un programa en Telemadrid callejeando que va como un tiro y vamos a grabar la siguiente temporada.
¿Ves?
Quiero decir que no he parado, que de alguna manera cuando yo me rompo, decido continuar con la televisión porque también ella me saca a flote para olvidar todo lo que me está pasando, por mucho que se lo niegue al resto. Es también terapéutico continuar. Me hace daño, pero me ayuda, a partes iguales. Y cierto es que se desmorona todo y yo no pido ayuda porque pienso que ese diagnóstico, o sea, ese diagnóstico médico, de alguna manera va a hacer que nadie me quiera contratar, porque de repente me siento una persona muy vulnerable, muy insegura, tengo crisis de ansiedad, de pánico.
¿Que eso
dejo
es lo
de
que
te
deriva en una afasia o fue
no,
antes?
No, bueno, la afasia fue algo que se sucedió antes de yo ingresar en el Princesa y que después de una resonancia cerebral me dijeran lo que me ocurría. Cosa que no concreto en el libro, no lo catalogo, no hablo de ello, tampoco lo que ocurre en Miranda de Ebro, por mucho que los titulares sean muy llamativos y es verdad que como periodistas algunos se hayan agarrado a eso para el clic fácil, pero no hablo de eso, simplemente quiero que sea el hilo conductor para que la gente comprenda hasta qué punto yo me derrumbo.
Madre mía.
Háblame,
que esto le pasa, sí, perdóname, a muchas actrices, le pasa a muchos personajes televisivos que de repente hay algo en el cerebro que hace clic y te empieza a generar una serie de problemas increíbles porque te supera, es como un tsunami. Entonces, gestionar eso y aprender a vivir otra vez desde cero es construirte otra vez a ti misma, ¿no?
Es una oportunidad también para replantearte la vida y de hecho es muy curioso porque al principio del libro yo muestro todas mis debilidades, soy muy autocrítica, no voy de víctima en ningún momento, o sea, sé que culpa mía fue también no poner límites, pero termina con todas las fortalezas. Yo creo que es un libro para frenar, para replantearse cómo tomarse la vida, para aprender de los casos de otros, para saber cómo gestionar las cosas cuando tus emociones no cabalgan a la misma vez que tú, para lidiar incluso con las redes sociales, que también esto de cara a la gente joven, de cara a los adolescentes que pasan allí horas y horas, creyendo que todo lo que ven es real, es tremendo, porque nosotras, y yo me hago, a ver, yo también he contribuido a esto, hemos mostrado mucha mentira. Y las redes sociales son la gran mentira en el sentido de que mostramos solo lo que queremos y muchas veces es ficticio. Uh-huh. Adulteramos la realidad. Y esto es, de alguna manera, este libro trata de enmendar todas las mentiras que yo he podido vomitar de alguien que no era. En un momento en el cual Penguin me lo propone, porque yo nunca pensé en rescatar esta historia.
Bueno, pero aquí está, en forma de libro, y además yo creo que uno llega también a tranquilizarse, porque si te pasa a ti, ¿qué no nos va a pasar a los demás? Quiero decir que es que esto está a la orden del día, es el nivel de exigencia que tiene uno en todos los órdenes de la vida, hay que saber frenar, hay que saber decir hasta aquí.
Hay que aprender a decir que no. Uh-huh. Y de alguna manera hay que darle el valor a la salud mental que precisa, porque hasta hace muy poco acudir a un psiquiatra o a un psicólogo parecía de locos, y muy al contrario, la sociedad se tiene que formar en este sentido y saber que debe acudir a un profesional cuando se encuentra mal. Y también creo que, bueno, esto es de alguna manera mi opinión. A ver, es muy triste que el 90% de los casos de salud mental se resuelvan en la consulta de un médico de familia.
Eso
con
es.
Pastillas, cuando deberían derivarse a un especialista. Y esto para la gran mayoría de personas es muy caro e inasumible. Es un gasto tremendo. Entonces allí también deberían reforzar esa pata sanitaria.
Antes, cuando estábamos presentando a Adriana y hemos puesto a Katy Perry, J. Cole, se ha sonreído. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu música favorita? ¿Qué música te acompaña habitualmente?
Pues, tristemente, últimamente solo oigo reggaetón en la radio.
Ay, 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 que no parece que sea tu música.
No, no es que no sea mi música, pero ahora que soy madre y lo veo desde el prisma de intentar explicarle a mi hija lo que significan las canciones, cuando me pregunta, me paso el día cambiando la emisora.
Ay, 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 ay.
Yo soy más de música antigua, rollo, pues Aerosmith, Guns N' Roses, Bon Jovi, Radiohead. Bueno, pues debe ser la edad.
La música, también está presente la música en el libro, porque sí, hay algunos capítulos que los comienzas incluso plasmando la letra de esas canciones.
Exacto, porque yo creo, Viva Suecia aparece también, uh-huh, creo que hay canciones que te sitúan al igual que un olor en un momento determinado, uh-huh, hasta que parece que lo estás viviendo a flor de piel, y para mí es importante situar a la persona en ese instante. De hecho, la música que habéis puesto de Katy Perry era la entrada mía a Plató de Sálvame. Uh-huh. Y por eso me he sonreído, porque, claro,
bueno,
es el prólogo.
Normal. Yo quiero que Adriana nos lea, aparte de esta dedicatoria a tu hija Luna, dices que la decisión más bonita, y a Sergio otra vez. Debe ser que Sergio,
le dediqué el primero también, el primer libro.
Pero dices que nunca serán bastantes, ¿no? Sí. En fin.
Ha
pero
sido un salvavidas, Sergio, en muchas ocasiones. Me ha aportado la estabilidad que no me daba la tele, o que no me daba el momento que estaba viviendo. Y para mí es importante. Malo será que el día de mañana ya no esté con él.
Por favor, eso.
Y tenga que abrirme Tinder.
Como dice una amiga mía, eso ni se piensa.
Vamos a tocar madera.
Sí. Eso ni se piensa.
Pero vaya, que hasta la fecha no me ha fallado nunca, y estoy feliz con la pequeña familia que he formado de tres.
Bye. De tres, se de quedará tres. En tres.
Sergio no quiere más, así que se, bueno, quedará en tres.
Tres. Bueno, yo creo que en este libro, La vida ahora, me encantaría en tu propia voz que nos leas un párrafo a partir de aquí, porque creo que esto conviene que nos lo grabemos a fuego, ¿no? A ver, Adriana, ¿te ponemos una música?
Para dar pena.
No, no, porque para dar pena,
no,
para
que lo
crecer,
digo en broma, que lo digo en broma.
Para crecer como persona. Venga, pues vamos allá. Desde este salón del chocolate, Adriana Avenia nos dice esto sobre la perfección.
No hemos nacido para ser perfectos. No hemos nacido para ser felices todo el tiempo. Y probablemente esto es lo que más me ha costado entender, teniendo en cuenta que mi infancia transcurrió durante los años 80 y 90 y nuestros padres deseaban que alcanzáramos la excelencia en todo lo que ejecutábamos. Y lo hacían de manera errónea mientras se vanagloriaban de que su hijo era el más guapo, el más listo y el más sano. El único que viajaba en avión cuando casi nadie más lo hacía, o montaba a caballo los fines de semana mientras los demás solo lo hacían en bici. Y yo los escuchaba con atención. Desde mi... Vale, que he cambiado de página, que lo tienes aquí muy bien pegado. Desde mi baja estatura. Eso era lo que más importaba, prevalecer sobre los demás. Mis padres también fomentaban la competitividad entre mi hermana y yo de manera inconsciente, improvisando juegos para ver quién era la primera de las dos en ponerse los zapatos o el abrigo porque tal vez llegábamos tarde al colegio, o para ver quién se terminaba antes el plato porque se hacía tarde y era hora de dormir. Conseguían en tiempo récord el objetivo y era divertido, pero sin darse cuenta normalizaban la competitividad como una forma de relacionarnos entre nosotras.
Pues mira, con las señales horarias, Adriana, gracias por leernos este párrafo de tu libro. No necesitas ser perfecta, sino sé tú misma, La vida ahora, publicado en Vergara. Adriana, qué bien verte además en Telemadrid, que
sí,
eres hermana nuestra.
Sí, qué ilusión. No, no, qué ilusión. Y además verte a ti, que has formado parte de mis inicios y te tengo un cariño especial.
Y yo también, Adriana.
Así que os deseo que tengáis una dulce tarde, que sé que la vais a tener.
Sí, sí, sí. Tú eres muy chocolatera, por cierto.
Más lo es Luna, mi hija, pero cierto es que a mí me encanta. O sea,
chocolate sin gluten hay, ¿eh?
Lo sé, sí, ya he comprado. Ya he comprado. De hecho, me voy ahora mismo a casa porque digo, cuando termine de merendar, en plan premio, le daré un poquito, una lengua de gato por ahí que he cogido, y creo que me van a dar algo más por ahí.
Muy bien, Adriana, pues hasta la próxima, que te veamos siempre o por la tele o escucharte en la radio o leerte, da igual, pero
muchas
que te
gracias.
Veamos. Cuídate mucho Y lo que te pasa a ti nos ha pasado a muchos, así que ánimo, porque esta es la vida.
Así es.
Vivir es así de complicado. Gracias, Adriana.
Gracias.
Madrid Directo en Onda Madrid.